De Gaza, según un comunicado publicado en sus canales oficiales, en una operación en curso. Aproximadamente 15 terroristas emergieron de infraestructura terrorista subterránea en dos ubicaciones diferentes al este de la línea amarilla de Rafa, reza el comunicado castrense. La nota del ejército afirmó que la Fuerza Aérea Israelí ha matado a 6 milicianos hasta el momento y detenido a 5 que se rindieron y fueron llevados a Israel para ser interrogados por el Shin Bet. Israel calcula que decenas de milicianos están escondidos en Rafa, totalmente controlada por el ejército israelí, y donde se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el alto al fuego. Las tropas continúan rastreando la zona por aire y tierra para localizar a los demás terroristas, concluye el comunicado del ejército. Israel llevó a cabo una oleada de ataques por toda la franja después de que, según afirmó el ejército, varios terroristas abrieran fuego contra las tropas en Yan Yunis, al sur del enclave. Unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó jamás. Melissa Barra, de Radio Francia Internacional, nos va a proporcionar más antecedentes.
Abu Montaser Escazati, él y su familia han sido desplazados al sector de Zeitún, ubicado en el suroccidente de la ciudad de Gaza. El miércoles estaba en su casa escuchando la radio cuando de repente hubo un bombardeo.
Hubo dos impactos en el edificio. Unos armarios cayeron sobre nosotros. Gracias a Dios no nos alcanzaron. Salimos de nuestra habitación para ver los daños. Vi a 7 miembros de la misma familia, los Azam, muertos. El padre, la madre y sus hijos. En la habitación contigua, un niño y una niña de la familia Kesko. No pude soportar la escena. Me quedé ahí paralizado.
Hassan trabaja en un taller de piezas de autos. Fue herido en el ataque.
Cuando golpeó, quedamos separados. Gritaba, ¿dónde está mi hermano? Pero no veía nada. Me llevaron al hospital Mandani, junto a mis dos sobrinos pequeños. Les habían caído ladrillos en la espalda y en la cabeza. Eran restos de la explosión.
Ahora los vecinos de Hassan buscan lo que les queda de pertenencias entre los escombros de la explosión.
La defensa civil palestina en la franja de Gaza va a comenzar la primera fase de las operaciones de búsqueda y recuperación de los cuerpos sepultados bajo los escombros con apoyo internacional, informó su portavoz Mahmoud Bazal. Las tareas van a arrancar en el campamento de Maghazi y se van a desarrollar en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comité Egipcio, la Policía Palestina y los municipios locales, detalló Bazal en un comunicado. Las autoridades han recibido miles de peticiones de familias que reclaman la localización de los restos de sus seres queridos aún desaparecidos, explicó el portavoz, que pidió acelerar las operaciones para poner fin al sufrimiento prolongado de los afectados. También denunció que la defensa civil carece totalmente de maquinaria pesada después de que el ejército israelí destruyera la mayor parte de sus instalaciones y continúe impidiendo la entrada del equipo necesario para las labores de rescate. Las sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, cuyo impacto en forma de reducción de las exportaciones a China e India ya se nota en la economía nacional, entraron en vigor justo cuando se está negociando un nuevo plan de paz para Ucrania. El Departamento del Tesoro asegura que las restricciones ya han logrado, desde su anuncio el 22 de octubre, reducir sensiblemente las exportaciones de hidrocarburos y, por tanto, minar la capacidad de Moscú de financiar la guerra contra Ucrania. Estas son las primeras sanciones adoptadas por la Casa Blanca contra el Kremlin desde que el presidente Trump llegara al poder en enero pasado. El líder ruso, Vladimir Putin, descartó tanto que la medida vaya a tener un impacto negativo en la industria petrolera como que las presiones le vayan a hacer detener la guerra en Ucrania. Pero Trump está convencido de que si Moscú no cesa las hostilidades, la economía rusa sentirá los efectos adversos en un plazo de 6 meses. Más detalles con el corresponsal de Radio Francia Internacional, Manu Terradillos.
Estados Unidos asegura que Rusia ya siente el impacto de sus sanciones petroleras, que golpean principalmente a las estatales Lukoil y Rosneft y a aquellos que hagan negocios con ellas. Con su entrada en vigor este viernes, se estima que unos 3 millones de barriles diarios de crudo ruso se han quedado sin comprador, casi la mitad de las exportaciones del Kremlin. China y la India, principales compradores desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, han comunicado a Washington que prevén cancelar, pausar o renegociar contratos para evitar infringir las nuevas reglas. reglas. El principal indicio de la ralentización de las exportaciones rusas de petróleo se ve en su precio, el más bajo en 2 años y medio. Los vendedores rusos están obligados a aplicar descuentos de hasta $20 por barril respecto al Brent y el Texas, referencias occidentales. Como consecuencia, se espera que Lukoil se vea obligada a vender sus activos internacionales, dada su exposición al exterior, no tanto Rosneft, más centrada en el mercado interno. La caída de las exportaciones supondrá con seguridad un golpe a la maquinaria bélica del Kremlin, que no obstante lleva tiempo intentando diversificar su financiación. Este año los ingresos por hidrocarburos suponen un 27% de los presupuestos estatales y para 2026 se espera que baje al 22%, eso sí, a cambio de aumentar los impuestos a empresas y ciudadanos.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución para condenar los horrores del socialismo y oponerse a la implementación de estas políticas en el país horas antes de que el presidente Trump se reuniera en la Casa Blanca con el alcalde electo de Nueva York, Zoran Mamdani, que se autodefine como socialdemócrata. La resolución obtuvo 285 votos a favor, 86 de los cuales fueron de demócratas que votaron junto a los republicanos en favor de la resolución y 98 en contra. El texto presentado por la legisladora republicana de Florida, María Elvira Salazar, carga contra la ideología y la acusa de provocar repetidamente hambrunas y asesinatos en masa. Además, señala como responsables de los mayores crímenes de la historia a ideólogos socialistas, entre ellos Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El 42% de los médicos extranjeros que laboran en Reino Unido plantean abandonar el país tras las consecuencias del Brexit, según revela una reciente encuesta realizada por la British Medical Association. Entre los principales motivos, según el sondeo, está la incertidumbre a la que están siendo sometidos por parte del gobierno británico, que hasta ahora no les ha ofrecido ningún tipo de garantía sobre su futuro en el sistema sanitario británico. Consideran que se sienten menos valorados por el gobierno del Reino Unido, a la luz del resultado del referendo sobre el Brexit, algo que no se aprecia del mismo modo cuando se trata de los pacientes. Muchos médicos europeos han dedicado años de servicio a la asistencia sanitaria en Reino Unido, por lo que desde la British Medical Association se considera extremadamente preocupante que un alto porcentaje esté considerando irse. En la actualidad, cerca de 10.000 médicos que prestan su servicio en el Ministerio de Salud proceden de otros estados miembros, lo que representa el 6,6% del potencial laboral médico de Reino Unido. El reclutamiento de profesionales fuera del país ha sido vital para hacer frente a la escasez de personal en los servicios de salud del Reino Unido, algo que les ha permitido seguir proporcionando calidad y un servicio de confianza y de seguridad también para los pacientes. El corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Postico, con más detalles.
Un número récord de médicos extranjeros que trabaja en el Servicio Nacional de Salud Británico se está marchando del Reino Unido, según han alertado los responsables del servicio. Dicen que se están yendo por el insoportable clima de hostilidad establecido en el país contra los foráneos, que ha acabado adoptando el propio gobierno laborista y que está espoleando el racismo en la sociedad y en los centros sanitarios. En total, este año se han marchado 4.900 médicos, un 26% más que el año anterior. El aumento de médicos extranjeros que renuncian coincide con un estancamiento de los que vienen a trabajar. Esto preocupa a los responsables sanitarios por la enorme dependencia que tienen los hospitales británicos de los inmigrantes, ya que el 42% de sus médicos son extranjeros y por el problema de falta de personal sanitario que hay desde hace décadas. El presidente de la Asociación Médica Británica, el Dr. Koshar, ha declarado que la atención médica en el Reino Unido se habría derrumbado hace tiempo sin los galenos de fuera. La situación podría empeorar porque, según una encuesta, hasta 50.000 enfermeras estarían pensando en abandonar el Reino Unido debido a los planes de inmigración del gobierno. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Irán afirmó que estudia más respuestas a la resolución aprobada en su contra por la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, a la que ya reaccionó cancelando un acuerdo de cooperación con la Agencia Nuclear de la ONU. Estamos estudiando otras medidas, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en declaraciones recogidas por la agencia estatal IRNA. El diplomático no explicó qué medidas va a tomar la resistencia islámica y la República Islámica, pero confirmó que su país ha enviado una carta a esta organización. Estamos hablando de la Organización Internacional de Energía Atómica, en la que da por oficialmente terminado el acuerdo de cooperación alcanzado en septiembre en El Cairo. El gobierno japonés aprobó un paquete de estímulos por un valor de 21,3 billones de yenes, unos 117.500 millones de euros, 135.500 millones de dólares, para hacer frente a los crecientes costos de vida en la primera política económica de calado de la primera ministra Sanae Takaichi. Implementaremos un gasto fiscal estratégico para proteger la vida de la población y construir una economía sólida, dijo la primera ministra en declaraciones televisadas luego de que el gabinete diera luz verde al paquete. Además de medidas de alivio para la inflación a corto plazo, Takaichi develó que el nuevo ejecutivo nipón planea impulsar la inversión en sectores clave como la construcción naval y la inteligencia artificial, unas inversiones estratégicas que buscan fortalecer el crecimiento de la cuarta economía del mundo. La mandataria, que llegó al cargo hace un mes y es conocida por su postura favorable a una política expansiva, se comprometió a priorizar la adopción de medidas para paliar el impacto de la persistente inflación en el país asiático, que ronda el 3% en meses recientes, en medio del estancamiento de los salarios reales. Para financiar el paquete, el ejecutivo de Takaichi planea elaborar un presupuesto suplementario de 17,7 billones de yenes, 97.500 millones de euros, 112.500 millones de dólares, para el ejercicio fiscal en curso, que va a cerrar a finales de marzo del próximo año y que marcaría el mayor monto de este tipo desde la pandemia del coronavirus. Desde Tokio, el corresponsal de Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.
El gobierno japonés aprobó hoy un paquete económico masivo por valor de unos 117 mil millones de euros para aliviar la inflación, hacer frente al aumento del costo de la vida y estimular el crecimiento. Es el primer estímulo económico anunciado desde que asumió el cargo hace un mes la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, quien calificó sus medidas de responsables pese a que los mercados recibieron la noticia con cautela. Las medidas de Takaichi incluyen planes para impulsar la inversión en áreas como la construcción naval y la inteligencia artificial, sectores vitales, según el gobierno nipón, para la gestión de crisis y la seguridad nacional. El paquete incluirá subsidios a la electricidad y al gas y entregas en efectivo de 110 euros por niño a las familias, además de cupones para las compras de arroz y otros artículos. Según la agencia de noticias Kyodo, el alza de la deuda japonesa tras el gasto masivo preocupa a los mercados y en días recientes ya se habían registrado ventas de yenes y de bonos del gobierno nipón. La gran dimensión del paquete genera preocupación por la salud fiscal de Japón, cuya deuda es de las más grandes del mundo industrializado y supera el doble del tamaño de su economía. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.
Sujetos armados asesinaron al ex juez Carlos Zambrano tras dispararle cuando circulaba en su vehículo por una concurrida avenida en la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador. La policía confirmó que el hecho tuvo lugar en los exteriores de la urbanización Puerto Azul y causó conmoción en Guayaquil, en la capital del Guayas. Zambrano trabajaba como abogado en libre ejercicio hasta el año 2022. Se desempeñó como juez de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, indicó el portal Primicias. El ex juez se suma a la lista de víctimas del sicariato, asesinato por encargo, el sicariato, que han aumentado en Ecuador, país que atraviesa niveles de violencia sin precedentes atribuidos por el gobierno a las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico. Desde inicios del año 2024, Noboa declaró al país bajo conflicto armado interno y catalogó a las bandas criminales como grupos terroristas, pero la violencia se ha agudizado este año, ya que en el primer semestre se registraron 4.619 homicidios, un 47% más que el mismo periodo del año pasado. Seguidores del vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, realizaron una marcha en la que participaron cientos de personas para darle su apoyo y exigir al mandatario Rodrigo Paz que no excluya de las decisiones de gobierno a quien fue su compañero de fórmula electoral con el Partido Demócrata Cristiano. La movilización recorrió parte del centro de La Paz y los seguidores de Lara portaron banderas azul y amarilla que representan la agrupación política Nuevas Ideas con Libertad, que lidera el vicepresidente, pero que no tiene una personalidad jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral. Lara no está solo. Yo voté por Lara, no voté por Paz y el voto se respeta. Fueron algunas de las consignas de los manifestantes que concluyeron su recorrido en puertas de la vicepresidencia del Estado como muestra de respaldo al dignatario que también preside la Asamblea Legislativa. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso un gobierno de transición compartido en Venezuela para solucionar la crisis de ese país y evitar una intervención extranjera que termine en un estallido de violencia. En un largo escrito publicado en su cuenta de X sobre posibles soluciones para Venezuela, Petro expresó su oposición a salidas que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de un sector sobre el exterminio del otro. Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos a la democracia sin presiones indebidas, señaló el mandatario colombiano, quien tiene una buena relación con el dictador Nicolás Maduro, sin dar detalles de su propuesta. En su publicación, Petro hizo un recuento de las iniciativas en las que, según dijo, participó buscando un diálogo nacional en Venezuela. Y añadió que antes de las elecciones presidenciales de julio del año 2024, medió algo entre el gobierno y el entonces presidente Joe Biden. La defensa de Jair Bolsonaro solicitó a la Corte Suprema de Brasil que el expresidente pueda cumplir la condena de 27 años de cárcel por golpismo bajo el régimen de prisión domiciliaria por motivos de salud. Los abogados enviaron la petición al juez Alexandre de Moraes, relator del proceso en el que el exmandatario fue declarado culpable por liderar una trama golpista tras perder las elecciones del año 2022 frente al actual gobernante Luis Inácio Lula da Silva. El líder ultraderechista ya se encuentra bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco de la causa. Se conmemoran 3 décadas de la firma de los acuerdos de Dayton que marcaron el fin de un conflicto de 3 años y medio en Bosnia con un saldo de aproximadamente 100.000 víctimas mortales. La tensión reciente ha sido exacerbada por las acciones del líder serbo-bosnio Miroslav Dodik, quien ha ignorado las directrices del alto representante europeo Christian Schmidt, encargado de supervisar estos pactos. El 21 de noviembre de 1995, los líderes de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Yugoslavia se reunieron en una base militar en Dayton, Ohio, Estados Unidos, para firmar un acuerdo marco general de paz en Bosnia y Herzegovina y sus 11 anexos. Este acuerdo fue ratificado el 14 de diciembre de ese año en París, dando inicio oficial a la paz en la región balcánica. El pacto estableció una serie de medidas para cesar las hostilidades y respetar la soberanía de cada parte, prohibiendo cualquier acto que comprometiera la integridad territorial o la independencia política de Bosnia y Herzegovina o de cualquier otro estado. Además, se acordó la desmilitarización y la reconstrucción del país, así como la celebración de elecciones libres y la redacción de una nueva constitución. De acuerdo, también dio lugar a la creación de 2 entidades administrativas semiautónomas dentro del país, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Serbia, estableciendo además que este acuerdo puso fin a la guerra y también perpetuó las divisiones étnicas y políticas de la región. Nos amplía Marta Moreno de Radio Francia Internacional.
Tanya Topic es periodista y analista política y explica:
es muy difícil decir cuáles son los alcances de Dayton. Incluso hoy, 30 años después, su mayor logro se considera el haber detenido la guerra y haber establecido la paz. Pero con pleno derecho podemos hacernos la pregunta: ¿qué tipo de paz es esa? ¿Es una paz sostenible si incluso 30 años después seguimos viviendo bajo tensión constante, bajo una amenaza permanente?
Dayton logró imponer el alto el fuego tras más de 3 años de guerra y garantizó el retorno de los refugiados y la protección de derechos humanos. Además, obligaba a las partes a cooperar con el Tribunal Penal para la Ex-Yugoslavia, pero también dejó un país dividido y un sistema regido por una presidencia tripartita con un Estado condenado a la presencia permanente de las fuerzas internacionales y supervisado por el alto representante, quien tiene amplios poderes para intervenir en la política del país. Una situación que lleva 30 años limitando la autonomía de Bosnia.
En radiograma, titulares.
Nuevo paso en falso. El equipo de Janet Jara debió remover al cantante urbano Balbi El Chamaco solo horas después de presentarlo como embajador al conocerse una denuncia por violencia ultrafamiliar.
Entonces yo creo que ahí falta un poco más de filtro, no hay llegar y decir vengan todos a un comando porque todo sirve.
Este tipo de situaciones se pueden evitar. ¿Cómo nadie va a revisar los antecedentes de las personas que incorporan?
La abanderada oficialista además evitó profundizar sobre la salida de su coordinador estratégico Darío Quiroga.
Salida del ex asesor estratégico que jugó un importante rol en la primaria y en la primera vuelta tiene que ver con que hemos decidido fortalecer el equipo.
En medio de una accidentada visita al barrio Franklin, José Antonio Kast reiteró que ya habrá tiempo para debates y reiteró que va a continuar con su despliegue por el país.
Yo he señalado que voy a estar en aquellos en cuales nos hayan invitado los dos y hayan concordado los dos de asistir. Si ella quiere hacer emplazamientos, que lo siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que corresponda y podremos discutir todas nuestras propuestas.
En paralelo, partidos de oposición rechazaron la idea del ex timonel de Renovación Nacional, Cristian Monquever, de crear una sola coalición.
No creo que sea necesario estar en una coalición de partidos políticos. Entonces, si respetamos esos principios y trabajamos en conjunto, yo creo que no vamos a tener ningún problema.
Lo importante es la convivencia que exista adentro.
En su último consejo de gabinete, el presidente Boric arengó a sus ministros a gobernar hasta el último día con el fin de evitar el síndrome del pato cojo.
Hasta el 11 de marzo a las 12 del día, este gobierno va a seguir trabajando firme para cumplir sus compromisos y para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas.
La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió suspender transitoriamente al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, involucrado en la trama muñeca bielorrusa. En paralelo, el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, quien podría renunciar, se reforzó con un equipo jurídico y comunicacional para hacer frente a las acusaciones en su contra.
El ministro puede intentarlo, pero el sistema no está obligado a dejarlo salir por la puerta ancha. La Corte Suprema tiene la facultad legal de poner un cerrojo o un candado ante su solicitud de renuncia.
Pese a la presión del Ejecutivo, parlamentarios cercanos al oficialismo reconocieron que es prácticamente imposible que los proyectos de aborto y eutanasia logren ser despachados durante la actual administración.
En el marco del actual periodo legislativo, la verdad es que es prácticamente imposible que un proyecto de esta envergadura complete toda su tramitación.
Le estamos diciendo al gobierno, no nos estorbemos con la urgencia, pongámonos de acuerdo.
Con 18 partidas aprobadas, la ley de presupuesto volverá a votarse en el Senado el lunes, con las discusiones más complejas aún pendientes.
Nosotros hemos representado que los ingresos están mal calculados, básicamente en el Tesoro Público.
Se han dejado fuera supuestos, eventuales situaciones que nunca han tenido un fundamento preciso.
El gobierno envió una carta de protesta a Estados Unidos y calificó como desafortunadas e inaceptables las declaraciones del nuevo embajador Brandon Jud contra el presidente Boric.
De acuerdo a instrucciones del presidente de la República, la Cancillería entregó una nota de protesta por el tenor de estas declaraciones. Son inapropiadas, desafortunadas.
En prisión preventiva quedó el hombre venezolano de 29 años, extraditado desde Colombia por el triple asesinato ocurrido durante la grabación de un videoclip de música urbana en diciembre del año 2023 en Pedro Aguirre Cerda.
Y el actual es el primero que llega al país para efecto de enfrentar finalmente la justicia en Chile.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
The New Black de Lider. Notebook Asus TUF Gaming A15. Procesador Ryzen 5. 589.990 pesos. Ahorro 560.000 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos. Y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. En Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para hoy, en Santiago, cielo totalmente despejado, temperatura del momento, 12.7 grados. Se espera una máxima de 30. En la región de Ñuble también se espera cielo despejado en la costa, por ejemplo, en Coquecura máxima de 22 grados, para San Carlos 31 en San Carlos. En Chillán, que tiene 11 grados hasta ahora, se espera cielo despejado y una máxima de 32. Vamos a la región del Biobío. En la provincia de Concepción, cielo despejado, 10 grados hasta ahora en Concepción, 23 de máxima, un poquitito de nubosidad durante la mañana en la provincia de Arauco, variando despejado y viento hasta 40 kilómetros por hora, y una máxima de 20 en Lebu. Bastante calor para Los Ángeles, que va a estar despejado todo el día, espera una máxima de 32 en la región de la Araucanía. Viento, poquitas nubes y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la jornada en Angol. Espera 30 grados de máxima. Puerto Saavedra va a estar todo despejado, 19 de máxima. Temuco tiene 5 grados hasta ahora, 27 de máxima para hoy y cielo despejado. Despejado también en Villarrica y Pucón, que esperan una máxima de 26. En la región de Los Ríos, Panguipulli va a estar despejado con máxima de 27 grados. Valdivia despejado también, máxima de 26. La Unión, con cielo nublado, variando escasa nubosidad y viento, al igual que en Río Bueno, viento en la tarde y en la noche también, entre 25 y 40 kilómetros por hora. Lago Ranco va a estar nublado en la mañana, despejado en la tarde. Máximas para La Unión 25, Río Bueno 25, 26 en Lago Ranco. En la región de Los Lagos, para Osorno, que tiene 11 grados a esta hora, cielo nublado en la mañana, despejado en la tarde, 23 de máxima. Cochamó, con cielo despejado todo el día, 22 de máxima. Puerto Montt, 11 grados a esta hora, escasa nubosidad matinal, la tarde va a estar despejado, 18 de máxima. Nos vamos a Chaitén, que va a estar despejado todo el día, 7 grados a esta hora en Chaitén, 20 de máxima para hoy. 7 grados ahí en Futaleufú también, escasa nubosidad todo el día, 27 de máxima. En la isla grande del archipiélago de Chiloé, despejado en Ancud, en Castro y en Quellón. En Quellón en la tarde un poquito de nubes. Para Ancud, máxima de 19, 21 en Castro y 17 en Quellón.
La radio alerta y oportuna.
Hablábamos del tema meteorológico, ¿no? Hasta los 33 grados está previsto que llegue el termómetro el fin de semana en la precordillera de la región del Biobío, según la alerta entregada por la Dirección Meteorológica de Chile. Preocupa la ocurrencia de incendios forestales ante la llegada de este fenómeno de altas temperaturas. Vamos a conocer más detalles desde Radio Biobío de Concepción con Carlos Morales.
En Senapred se reunieron autoridades regionales para abordar la alerta de temperaturas extremas que se prevén para este fin de semana. El termómetro podría alcanzar incluso los 33 grados el día domingo en algunos sectores como la precordillera y el valle. Es por ello que la directora regional subrogante de Senapred en el Biobío, Andrea Aravena, dijo que se están tomando medidas preventivas.
Estamos trabajando la declaración de una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales. Vamos a tener temperaturas altas, extremas, hasta el día lunes, que van a variar de entre los 29 y 31 grados en Cordillera de la Costa y de entre los 30 y 33 grados entre Valle y Precordillera.
Esteban Krause, director regional de CONAF, sostuvo que han trabajado de manera preventiva en la construcción de cortafuegos y que ya están cercanos a la meta autoimpuesta.
En el tema de la construcción de cortafuegos en la región, hay una tarea que hemos asumido junto con el Ministerio de Obras Públicas de tener una meta de un poco más de 780 kilómetros de cortafuegos, llevamos cerca de 700 ya cumplidos. Es decir, hemos estado todos haciendo un esfuerzo para, en caso de ocurrir un incendio forestal, estemos en alerta y estemos con nuestros equipos, con nuestras herramientas, atentos a combatirlo.
Pero la ocurrencia de incendios no es lo único que preocupa a las autoridades, porque recordemos, a raíz de la alza en las temperaturas, se prevé que las personas buscarán cómo refrescarse. Es en ese contexto que el delegado presidencial Eduardo Pacheco hizo un llamado a las familias a mantenerse en alerta para evitar convertir un paseo familiar en un trágico recuerdo.
Pero también había una alerta muy relevante respecto a que esto puede significar durante el próximo fin de semana que muchas personas vayan a los balnearios, al borde costero, a distintos lugares para poder hacer frente a esta ola de temperatura, y va a ser muy relevante también el trabajo que desarrollemos junto a Carabineros, los equipos municipales, para poder ayudar en todas esas coordinaciones de seguridad tan necesarias por lo que prevemos puede ser un despliegue también importante de familias que vayan hacia el borde costero.
La región del Biobío se prepara para vivir el primer episodio de alerta por calor extremo durante este fin de semana, fenómeno que se extenderá hasta el lunes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Claro, tenemos la red de Internet Fibra más moderna. Contrata Internet Fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Faltan 29 minutos para las 8 de la mañana. Por una deuda de casi 1.000 millones de pesos, el Hotel Enjoy de Puerto Varas fue obligado a cerrar por tribunales. El alcalde de la comuna lamentó la pérdida de un hotel de alto estándar, además de un espacio con gran capacidad para realizar eventos masivos. Desde Radio Biobío de Puerto Montt, detalles con Damari Zubiabre.
Una deuda de 25.000 UF, casi 1.000 millones de pesos, arrastra a la Sociedad de Operaciones Integrales Isla Grande, que administra el Hotel Enjoy de Puerto Varas, por el arriendo impago de 2025, que se pagaba en dos cuotas semestrales. Esta deuda es hacia la inmobiliaria y hotelera Puerto Varas, la que recurrió a los tribunales de Castro, donde tiene domicilio la sociedad, para cobrarla, por lo que los tribunales determinaron finalmente el cierre forzado por insolvencia de la sociedad Operaciones Integrales Isla Grande. La noticia generó impacto en la comuna más turística de la cuenca del lago Llanquihue. Su alcalde Tomás Garate señaló que ven con preocupación el cierre y que esperan que un nuevo operador pueda hacerse cargo de dichas instalaciones.
Perder camas, por supuesto que es algo que vemos con preocupación. Pero en segundo lugar es que la infraestructura del hotel es la única que permite albergar centros de eventos de esa magnitud, de por sobre 1.000 personas. Por lo tanto, perder ese espacio, o que ese espacio no esté operativo, finalmente nos genera riesgos para el turismo, la agenda de turismo de convenciones.
A la fecha, la sociedad despidió a 10 de los 78 empleados a la espera del cierre definitivo, que se concretará el 28 de noviembre. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
27 minutos faltan para las 8 de la mañana. La Cámara Chilena de la Construcción proyectó un futuro auspicioso para Valdivia en materia inmobiliaria, asegurando que existe dinamismo en el sector respecto del próximo gobierno. El gremio espera que sea pro inversión. Desde Radio Bio Bio de Valdivia, precisamente Carlos López con la información.
La Cámara Chilena de la Construcción retomó el salón inmobiliario que estuvo suspendido desde el año 2020, el cual vuelve con una oferta de 500 viviendas entre departamentos y parcelas, además de proyectos con y sin subsidio en Valdivia. El presidente del gremio en la zona, Pedro Matamala, afirmó que con la habilitación sanitaria en nuevos territorios, además de inversiones para ampliar la infraestructura vial y habilitante, el futuro es auspicioso y por ello reanudan esta instancia con diferentes ofertas inmobiliarias.
Pero hoy día lo retomamos con más fuerza porque estamos pensando en que nuestra capital regional se ha dinamizado en términos de oferta de vivienda y de compra de vivienda. Vemos el futuro auspicioso en esos términos. Nos gustaría que se construyeran más casas, por supuesto, pero la esencia inmobiliaria de Valdivia es departamento por un tema de suelo.
Consultado por el cambio de gobierno, Matamala afirmó que esperan que este sea pro inversión, industria y empresas, creyendo que habrá mejorías. Al respecto, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que todos quieren inversión y no tiene que ver con algún gobierno en particular.
Bueno, eso es muy relativo y dependiente de quién salga, es algo que ya va en un camino decidido. Por tanto, no tiene que ver necesariamente con un gobierno en particular porque todos queremos inversión y nadie está en contra de eso. Entonces, es un objetivo en común y la articulación pública, privada, técnica, las situaciones también de mercado son independientes a un gobierno. Lo que sí, el llamado es a generar certeza respecto a ciertos temas.
Por otro lado, la Cámara Chilena de la Construcción proyectó para el año 2035 que el país requerirá 2 millones de viviendas para cubrir el actual déficit habitacional. La región de Los Ríos necesitará a esa fecha casi 35.500, según estimó el gremio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Veinticinco minutos para las 8 de la mañana, pese a la presión del gobierno, parlamentarios cercanos al oficialismo reconocen que los proyectos de aborto y eutanasia tienen nulas opciones de ser despachados en la actual administración. En ambas cámaras dijeron que en materia de salud existen otras prioridades como la modificación a la ley Ricarte Soto o el proyecto que mejora los sistemas de salud. La información con Nicolás Donoso.
Es prácticamente imposible que un proyecto de esta envergadura complete su tramitación en lo que resta de periodo legislativo. Esto es lo que más se repite en parlamentarios del oficialismo que integra la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados respecto al proyecto de ley de aborto libre. La tramitación del presupuesto y de las distintas acusaciones constitucionales han mermado las opciones del Ejecutivo en sus proyectos emblemáticos. La diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri, reconoce que es poco probable que de acá a fin de año la iniciativa salga de la Comisión de Salud, tomando en cuenta que se han priorizado otras iniciativas.
Aún si se lograra despacharla desde la comisión y ponerse en votación en sala, después tiene que pasar a la Comisión de Salud del Senado. En el marco del actual periodo legislativo, la verdad es que es prácticamente imposible que un proyecto de esta envergadura complete toda su tramitación.
En la oposición han apuntado contra el gobierno, acusando una desconexión por parte del Ejecutivo y que solo se trata de una estrategia comunicacional y electoral. Hace el punto el diputado de la UDI, Daniel Ilayú.
Claramente un gobierno que está terminando ya la pochimería de su mandato, que no haya que hacer, y hace este tipo de estrategias comunicacionales y triquiñuelas políticas.
Respecto al proyecto de eutanasia, y habiendo transcurrido más de 2 meses desde su aprobación en general en Comisión de Salud del Senado, aún se desconoce cuándo se colocará en tabla. El senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, dijo que si bien es una iniciativa relevante para el gobierno y que genera interés, debido al escaso margen de tiempo que tiene el Ejecutivo, se deben priorizar otros proyectos. Para el senador de la Falange, lo más relevante es el proyecto que mejora los sistemas de salud, FONASA y la COMPIR.
Ya resolvimos el de salud mental, pero también tenemos otros proyectos en carpeta. Entonces le estamos diciendo al gobierno, no nos estorbemos con la urgencia, pongámonos de acuerdo y concentrémonos en sacar esos proyectos en las pocas semanas que le quedan a este gobierno en términos efectivos.
Las comisiones de salud de ambas cámaras no funcionarán la próxima semana. En el caso de la Cámara de Diputados, se suspendió porque la sala tendrá una sesión especial para analizar el reajuste del sector público, mientras el Senado seguirá abocado al erario 2026.
Faltan 22 minutos para las 8 de la mañana. El Senado votará el martes la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. Parlamentarios de diversos sectores ya proyectan un posible apoyo transversal a la ofensiva, considerando el impacto que ha tenido el aumento de las cuentas de la luz. La oposición por sí sola ya tiene 27 votos, uno más de lo necesario para respaldar el juicio político. En el progresismo, los ojos se posan sobre posibles descuelgues del PPD y la DC, mientras el Partido Socialista se propone ordenarse. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Con la principal incógnita de cómo actuará la fuerza del progresismo, el Senado votará este 25 de noviembre la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. La ofensiva opositora necesita 26 votos en el Senado y sumando los votos de Chile Vamos, demócratas y otros independientes de derecha alcanzan 27, por lo que tendrían condiciones políticas para inhabilitar a Pardo por 5 años de la función pública. El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, asegura que no hay órdenes de partido en la acusación constitucional y cada uno de los senadores de Renovación Nacional actuará en conciencia ante el juicio. Político.
Todas las decisiones en acusaciones constitucionales, los senadores votan absolutamente en conciencia. No valen las órdenes de partido ni nada por el estilo, así que cada senador revisa los antecedentes y vota en conciencia.
En el oficialismo, la bancada del PS tendría ya resuelto votar en contra de manera alineada. El senador socialista de la Comisión de Energía y jefe de bancada, Juan Luis Castro, recordó que Pardo ya asumió su responsabilidad saliendo del cargo, pero que analizarán nuevos antecedentes.
El gobierno pidió la renuncia al ministro, los mismos acusadores al día siguiente bajaron la acusación y la revivieron a la semana después.
Con nuevos antecedentes.
Y esos nuevos antecedentes son los que tenemos que examinar.
En la Cámara Baja, ninguno de los independientes PPD rechazó la acusación. La mayoría se abstuvo y Carlos Bianchi y Jaime Araya votaron a favor. Su hermano, el senador PPD Pedro Araya, pidió prudencia al Senado y no convertir el libelo en un tema de campaña.
Queremos este fin de semana aprovechar de leer la acusación, los descargos que hizo la defensa del ministro y a partir de eso y de la exposición que se haga en la sala tomar una decisión. Y lo que esperamos, el Senado actuó como jurado con la prudencia necesaria y esperamos que esto no se transforme en un tema político ni mucho menos de campaña.
Cuidadosa de no emitir juicios para exponerse a inhabilidades, la senadora de Demócratas Jimena Rincón defendió la acusación constitucional señalando que en ningún caso la herramienta podría ser usada como parte de una revancha política contra Pardo.
Yo creo que uno tiene que sopesar las acusaciones constitucionales y evaluarlas en su mérito. Y nunca, nunca podría ser una herramienta de revancha, porque eso la desvirtúa como herramienta.
Hasta el momento solo se sabe de la ausencia confirmada del DC Iván Flores, que se encontrará en actividades protocolares del Senado en el extranjero. Sin embargo, también se rumorea una ausencia opositora que obligaría que los otros 26 senadores del sector estén presentes en la sala.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diecinueve minutos para las 8 de la mañana. Como autor del delito de estafa fue imputado Juan Carlos Reitz Lagacio, gerente de la constructora e inmobiliaria Playa Mansa Libertad Limitada, tras una querella que lo acusa de recibir más de 53.000 UF por unidades del edificio Libertad 500, que nunca transfirió. El juzgado de garantía de Viña del Mar determinó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, resolución que el imputado intentó dilatar, pero sin éxito. Desde Valparaíso, Benjamín Duque con la información.
Interpuesta fue una querella por estafa contra Juan Carlos Reitz Lagacio, gerente de la constructora inmobiliaria Playa Mansa Libertad Limitada, quien quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en una audiencia realizada el pasado 4 de noviembre en el juzgado de garantía de Viña del Mar. Las presuntas víctimas alegaron en el escrito haber pagado íntegramente más de 53.000 UF por oficinas, estacionamientos y bodegas en el edificio Libertad 500 de la ciudad Jardín. Sin embargo, gran parte de esas unidades nunca fueron transferidas. En 2018, los querellantes suscribieron promesas de compraventa y pagaron por adelantado la totalidad del precio, recibiendo solo la entrega material de los inmuebles. No obstante, la transferencia legal quedó pendiente para 19 de las 33 unidades comprometidas. El perjuicio económico asciende a más de 11.000 UF y 17.000 UF para las presuntas víctimas respectivamente. Rodrigo Andreucci, abogado querellante, señaló que el banco financista del proyecto, Banco Vice, tampoco concurrió, pues las deudas hipotecas seguían vigentes.
El Tribunal de Garantía de Viña del Mar aceptó formalizar a don Juan Carlos Ray como autor de delito reiterado de estafa y apropiaciones porque recibía dineros de compraventas de, en este caso, 2.000 millones de pesos y no se concluía la escritura de compraventa porque la propiedad tenía hipoteca a favor de un banco, el Banco Vice.
Silvio Cunio, abogado y académico de la Universidad Central, indicó que la argumentación de la defensa consistirá en esgrimir que se registraron problemas burocráticos.
La defensa del imputado
Estado va a decir que es un problema de incumplimiento de un contrato civil, que no hubo un engaño propiamente tal, sino que las situaciones se complicaron, qué sé yo, que había problemas con los permisos de obra, que había problemas con el terreno. Siempre hay algún tipo de excusa por parte de las defensas para decir que ahí no hubo un delito de estafa.
Reitz habría distraído los fondos pagados hacia otros fines, dejando sin respaldo legal la transferencia. Esta situación obligó a los compradores a iniciar juicios arbitrales civiles, tramitados en total rebeldía por parte de la inmobiliaria. Tras la audiencia del pasado 4 de noviembre, la defensa pidió 10 días de prórroga para iniciar el arresto nocturno, pero el tribunal lo rechazó. Los querellantes declararon que aún así, el formalizado viajó una semana a la Patagonia a pescar salmones, pese a esta determinación. Ahora, corre el plazo de 120 días de investigación con otra audiencia programada para el próximo 4 de diciembre, donde la parte querellante solicitará la prisión preventiva e insistirá en la comisión del delito de desacato. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Faltan 16 minutos para las 8 de la mañana, como decíamos en titulares, en prisión preventiva quedó el hombre venezolano extraditado desde Colombia por el triple asesinato ocurrido en diciembre del año 2023 en Pedro Aguirre Cerda. El subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, detalló que hay otras dos personas detenidas, están también en Colombia, a la espera de su extradición al país. Los detalles con Benjamín Guerrero.
El 10º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para uno de los principales imputados por el triple homicidio registrado en diciembre de 2023 en Pedro Aguirre Cerda, tras su extradición desde Colombia. El hombre de 29 años y nacionalidad venezolana fue formalizado por 4 homicidios calificados y porte ilegal de arma de fuego. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y las policías, integraba el grupo armado que la noche del 29 de diciembre de 2023 llegó hasta la esquina de Carlos Marx con Eugenio Mate, en donde él y otros 4 atacantes efectuaron múltiples disparos en momentos en que un grupo de personas se encontraba grabando un video musical de estilo urbano, provocando entonces con sus disparos la muerte de 2 hombres colombianos y de una niña de 13 años. El fiscal Sergio Ortega detalló que el ataque estaría vinculado a una disputa territorial entre grupos rivales.
Los imputados pertenecen a una de las bandas que efectivamente serían una especie de brazos operativos y que este enfrentamiento tendría directa relación con la disputa territorial para tráfico de drogas.
Tras la balacera, el imputado huyó primero a Calama y luego salió del país por un paso no habilitado en el norte. Gracias a las diligencias de ECO y del OS-9 de Carabineros, fue ubicado meses después en Bucaramanga, en Colombia, donde se concretó su detención y se gestionó su extradición. En este sentido, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, detalló que producto de las diligencias de este caso, ya se ha logrado la detención de 3 de los 5 tiradores.
Estos 5 sujetos, de los cuales ya tenemos el día de hoy detenido 3, y el actual es el primero que llega al país para efecto de enfrentar finalmente la justicia en Chile.
Desde el Ministerio Público añadieron que este es el primero de varios imputados que se busca someter a la justicia chilena, ya que hay otras formalizaciones solicitadas y procesos de extradición activos en contra de los demás presuntos coautores de este ataque.
En Radiograma, todas las voces.
Catorce minutos faltan para que sean las 8 de la mañana. En Los Ángeles, el presidente nacional de la CUT llamó a empresas de capitales chinos a frenar los abusos en Central Rucalhue y a respetar la ley laboral tal como la respetan los empleadores chilenos. Vamos hasta Radio Bio Bio de Los Ángeles. Los detalles los tiene Mario Tapia.
Un fuerte llamado a empresas de capitales chinos, especialmente en Rucalhue, para que respeten las normativas laborales chilenas de los trabajadores, hizo en Los Ángeles el presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, José Manuel Díaz. El alto dirigente de la multisindical en visita a la capital provincial de Biobío se reunió con los dirigentes de distintos sindicatos, entre ellos la central de Rucalhue, de obras que están paralizadas hace más de una semana en la comuna de Santa Bárbara. Lo que representa, dijo Díaz, un daño tremendo a más de 650 trabajadores que no han podido seguir laborando.
una movilización que se ha extendido demasiado. Hacemos un llamado, pero también una denuncia al tema de que la institucionalidad del Estado, en este caso la Inspección del Trabajo, la Seremía del Trabajo de la región, tienen que tomar parte y no prestarse a los abusos y a las malas influencias que hacen las empresas chinas, no solamente acá en la región, sino que también a nivel nacional y especialmente, ¿no?, en los packing, porque en este tiempo con el tema de la exportación de la cereza que están aparecía en China, ellos tienen una cultura muy diferente a la nuestra.
Agregó respecto a empresas de capitales chinos en Chile que los trabajadores también esperan mucho más acción de las autoridades del trabajo, que deben frenar de inmediato las transgresiones que todos los chilenos respetan. Por tanto, concluyó con mayor razón aún las entidades extranjeras. En tanto, consultado a la empresa local o energía en Los Ángeles por este tema, señaló a través de su departamento de relaciones públicas que se están dando todos los pasos legales que se exigen para levantar la paralización de obras y que se le está exigiendo al contratista, también de capitales chinos, cumpla con todos los procesos exigidos por la ley. La empresa china señaló además que estas obras cuentan con toda la normativa al día y que mantienen su voluntad irrestricta de apego a las normativas y derechos de los trabajadores. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
The New Black de Líder. Smartphone Xiaomi 15T, 512 GB, 469.990 pesos. Ahorro, 160 mil pesos. Y con Líder PCI, 429.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en Pesos Mi Club, pagando con tu Líder PCI. En Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Durante la primera semana de diciembre está programado que Chile y la India retomen en Nueva Delhi la cuarta ronda de conversaciones para seguir afinando los detalles del acuerdo económico integral que ambas naciones buscan cerrar. A esta reunión fueron invitados los gremios locales, cuyos representantes anticipan que su prioridad será insistir en la reciprocidad arancelaria, es decir, un arancel igual a cero. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
Cuando el presidente Gabriel Boric visitó la India en abril de este año, comenzaron los preparativos para avanzar hacia un acuerdo de asociación económica integral con dicho país. De acuerdo a la información que maneja la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en la primera mitad de este 2025 el intercambio comercial entre Chile y la India se incrementó un 12,8%. Han pasado 7 meses de aquella visita y la primera semana de diciembre se llevará a cabo la cuarta reunión de negociaciones que tendrá lugar en Nueva Delhi. La idea es que el borrador final esté firmado antes del término de esta administración, pese a que desde el Ejecutivo confirmaron a la radio que no hay plazos para el fin de las negociaciones y que las conversaciones avanzan con normalidad. Iván Marambio, presidente de Frutas Chile, quienes estarán invitados a participar del encuentro, señaló que el objetivo principal es manifestar que, así como Chile tiene un arancel cero con la India, esperan que esto se vuelva recíproco.
Y pues solamente por dar un ejemplo, las manzanas, que es nuestro principal producto en fruta exportado a la India, alcanza este arancel al 50%. Para dar un contexto, durante la pasada temporada exportamos a India más de 41.000 toneladas de fruta fresca.
Palabras que secundó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien se mostró optimista hacia adelante, sobre todo considerando que India es un país vegetariano.
Tenemos la gran esperanza de que esta negociación llegue a buen término para que realmente se abra un mercado que puede ser fundamental para el futuro de la agricultura chilena.
Y Alejandro Jara, abogado y exdirector general adjunto de la Organización de Comercio Mundial, dijo que el tono de la discusión escapa del clima electoral, por lo que a su juicio, de no aprobarse en este gobierno, el acuerdo se retomará en el siguiente. Sin embargo, su balance de la administración Boric en esta materia fue positivo.
Dentro de la complejidad de la geopolítica mundial y de las relaciones económicas ha habido un manejo muy prudente. Creo que se han mantenido los esfuerzos por negociar acuerdos que abran la economía de otros países.
Cabe recordar que Chile y la India firmaron un acuerdo de alcance parcial en 2006, convirtiéndose en el primer país latinoamericano que individualmente logró firmar un acuerdo con dicho país. En 2016 se suscribió la ampliación de dicho acuerdo y ahora estamos a un paso del gran tratado final.
Con las partidas de salud, educación, seguridad y tesoro público como las discusiones pendientes más complejas, el Senado terminó su trabajo de esta semana por la ley de presupuesto. Entre jueves y viernes se aprobaron en total 18 partidas del erario fiscal en una jornada que estuvo nuevamente marcada por las votaciones económicas y los acuerdos políticos. En solo 3 horas, la Cámara Alta respaldó 13 partidas completas. Se repusieron los recursos de gastos de personal de los más de 11.000 funcionarios del Poder Judicial, mientras que en transporte se incorporó una nueva glosa para entregar recursos a la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y en deporte también se sumó una glosa para entregar dineros a la selección chilena de rugby. En minería se repusieron los recursos de funcionamiento crítico del Ministerio con una reducción del 10%, y una situación similar se respaldó en los dineros de la partida de Presidencia. Un momento de tensión fue la partida del MOP, en la que hubo rechazo de los recursos de algunas obras regionales con el propósito de que sean aumentados en una comisión mixta. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que aprobar 18 partidas en 2 días y no continuar el debate el viernes por la tarde responde a un diseño político: dejar para el lunes la discusión de los temas más complejos. El gremialista tocó el tema de fondo, la diferencia sobre la relación entre las proyecciones de gasto y de ingreso se resolverá en la partida de Tesoro Público, que será la última instancia de debate del erario.
Nosotros hemos representado que los ingresos están mal calculados, básicamente en el Tesoro Público, que es lo último que se va a ver el día lunes. Espero que haya buen espíritu, porque insisto, es un presupuesto que va a ejecutar básicamente el próximo gobierno.
Con una mirada más optimista, el senador socialista Gastón Saavedra dice que este viernes finalmente se encauzó la discusión de presupuesto y dijo que lo que finalmente destrabó el debate fue la eliminación de los supuestos de ingreso. Para el senador del Biobío, se está diseñando una propuesta que tiene un nivel de crecimiento acorde al incremento económico real que tendrá el país el próximo año.
Encauzado nuevamente el debate del presupuesto, se han dejado fuera todo lo que son supuestos, eventuales situaciones que nunca han tenido un fundamento preciso. Lo concreto es que se presenta un presupuesto de la nación que crece acorde con el crecimiento que va a tener el país.
Tras la sesión de sala, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se reunió con senadores de la Comisión de Salud para discutir la partida de ese ministerio, marcada por el tironeo entre el Congreso y el gobierno por el per cápita en salud. El senador DC, Iván Flores, reconoció que aumentarlo está muy difícil, pero anunció acuerdos para aumentar recursos en materia de las atenciones de salud primaria en municipios y establecimientos rurales.
Está muy difícil aumentar el per cápita. Cuando no hay plata, no hay plata, pero hemos llegado a algunos acuerdos. Fortalecer la atención primaria en los municipios rurales y en los establecimientos rurales de los SAP.
Lo último aprobado fue asegurar los recursos para el Ministerio de Defensa. Para esa partida, senadores dejaron temas planteados para la mixta relacionados con las platas para el ex hospital militar y compromisos necesarios para que en el futuro no se ejecuten rebajas a las instituciones castrenses cuando los dineros ya estén aprobados.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Hablemos de las elecciones, de las campañas, de lo que se espera para los próximos días. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estamos a una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Qué podemos decir de esta primera vuelta? Lo primero es que ganó Jeanette Jara. Lo segundo es que la victoria de Jeanette Jara fue una victoria mínima, porque alcanzó poquísima votación, 26,8%, poco, muy, muy poco para lo que se esperaba. Se esperaba un piso de al menos el 30%, los más pesimistas hablaban de un 29%, y muchos decían que para tener alguna opción, aunque fuera mínima, para llegar con posibilidades, tener opciones para llegar a la presidencia de la República, necesitaba 35 puntos en la primera vuelta. Logró 26 puntos y fracción, poquísimo. Pero no solamente eso, sino que la diferencia con el segundo, que es José Antonio Kast, es de solo 2,9 puntos. Muy, muy poco, y por lo tanto, una votación es cualidad. Y eso ha hecho que en el comando las cosas se enfríen, que las cosas no estén bien, que haya un cierto desánimo, que no haya mucho voluntarismo, simplemente porque ven que la tarea es dificilísima. Yo creo entregar solo un dato.